Hasta hoy la escena de bombardeos en Colombia se ve solamente contra grupos alzados contra el Estado en desarrollo del conflicto armado, contra las FARC, por ejemplo, o contra grupos paramilitares. A partir de esta directiva que está emitiendo hoy el Ministerio de Defensa, quedan permitidos los bombardeos contra bandas criminales. Las BACRIM, los USUGA, por ejemplo, los más poderosos, pero otros dos o tres grupos que podrían recibir el mismo tratamiento. El general Carlos Bueno es el comandante de la Fuerza Aérea de Colombia. Lo he llamado para que nos explique el alcance, qué va a cambiar en la guerra, en la lucha contra estos delincuentes. General Bueno, bienvenido, muy buenos días.
Maestro, buenos días. Saludos a usted y sus oyentes.
General, emitida la directiva con estas declaraciones del ministro de Defensa, lo que viene de aquí en adelante es que vamos a ver bombardeos más frecuentes contra estos señores de los USUGA, por ejemplo.
Bueno, como lo explicó muy bien ayer, de manera muy concreta, el señor ministro de la Defensa, la directiva 015 lo que le permite al Estado colombiano es previa categorización de los grupos con una capacidad mayor de afectación a las instituciones, a la sociedad colombiana, puede ser empleado toda esa capacidad del Estado, la capacidad militar, las armas legítimas de la República para confrontarlas. Lo cual significa que la capacidad que se emplea, por decir, contra grupos como el ELN, que históricamente se han empleado contra las FARC, que incluye lógicamente el uso de los bombardeos en la aplicación de la fuerza, pues van a poderse realizar, porque fundamentalmente lo que se hace es, en una junta de inteligencia se categorizaron tres grupos de este crimen organizado con esas capacidades y el actuar militar se hará en DIH. Esto quiere decir que se convierte en un objetivo militar lícito, que genera una ventaja militar, la acción militar, y por lo tanto pues es legítimo y válido emplear esas capacidades del Estado para confrontarlas, sean bombardeos, sean los ametrallamientos, emboscadas militares, uso de tiradores escogidos, etcétera. Entonces, pues eso es una herramienta que el Estado tiene para confrontar estos grupos al margen de la ley, que a partir de la emisión de esta directiva previa autorización del Consejo de Seguridad Nacional, pues se hacen parte de lo que se conoce como grupos armados organizados. Y así se va a actuar.
Sí, pero en la práctica, para la guerra, para la Fuerza Aérea que encabeza los bombardeos, ¿ustedes quedan habilitados para adelantarlos, por ejemplo, a partir de hoy?
Así es, la directiva anterior, la 014, limitaba de alguna manera el uso de la fuerza. Eso era, digamos, de alguna manera prioritario el actuar de la Policía Nacional. Hoy con esta directiva le permite a las fuerzas militares también de manera autónoma o coordinada con la policía utilizar los medios de inteligencia para ubicarlos y atacarlos con las capacidades de cada fuerza. En el caso particular pues de la Fuerza Aérea, es decir, que será legítimo el empleo de bombardeos o de ametrallamientos contra estos grupos, obviamente cuando cumplan con todos los principios del DIH de distinción, humanidad y los otros que están contenidos para este empleo. Y la prioridad de la Fuerza Aérea, como siempre lo ha sido, pues es evitar los daños colaterales, afectaciones a la población civil. Así hemos hecho muchas operaciones, sí, con esa precisión que evita que se presenten este tipo de afectaciones a la población.
General Bueno, el cambio de denominación de BACRIM, es decir, bandas criminales, a GAO, grupos armados organizados, ¿les da a ustedes un blindaje jurídico en caso de que llegara eventualmente a presentarse muertes en un bombardeo, en caso de que quienes se vean afectados, civiles o incluso, en este caso, familiares de integrantes de estas bandas criminales que eventualmente vayan a la fiscalía y digan los bombardeos afectaron y no estaban acordes al derecho internacional humanitario, ¿esto los blinda ese cambio de denominación o solamente con la directiva ya están facultados para hacerlo?
La directiva da, como le digo, el aval de emplear todas las capacidades de fuerza del Estado contra los grupos que sean categorizados. Entonces, pronto lo han escuchado, hay tres categorías de estos grupos de crimen organizados, A, B, C. Previa coordinación y con todo el análisis de inteligencia de las diferentes fuerzas, se hizo una categorización de los tres grupos con mayor capacidad de afectación a la sociedad colombiana, a las instituciones, y fue así como se determinaron estos grupos: el clan USUGA, los pelusos y los puntilleros. Estos tres grupos que están categorizados en, digamos, categoría A, son los que son hoy, de acuerdo a esa directiva, con ese aval, categorizados como grupo armado organizado, lo cual le permite,
pero general,
en
tengo
un marco jurídico, actuar sobre ellos sin ninguna diferencia, por ejemplo, como se está haciendo con el ELN, o como se hizo hasta hace poco tiempo con el grupo de las FARC.
Sí, pero entonces, general, hasta hoy las BACRIM son civiles. Es decir, a través de una directiva ustedes le están cambiando la categoría de delincuentes civiles a delincuentes prácticamente militares alzados en armas contra el Estado.
Lo que se está haciendo es una categorización por las capacidades, si se puede llamar, bélicas que ellos tienen. El concepto de civiles, pues las FARC también son civiles, el ELN también son civiles, ellos no hacen parte de grupos militares, sino son alzados en armas. Independientemente de ideologías o no, estos delincuentes tienen una capacidad grande de daño, tienen fusiles, tienen armas de acompañamiento como ametralladoras de M60, utilizan uniformes, se ubican en campamentos, tienen algunos algunas áreas territoriales donde desempeñan su actividad delictiva. Entonces, lo que precisamente ese Consejo de Seguridad Nacional hizo fue categorizarlos para poder actuar sobre ellos en el marco del DIH. De eso se trata la Directiva 15, que va a acompañar de alguna manera la Directiva 03 de la Fiscalía, que también le permite a los fiscales tener un conocimiento amplio sobre el empleo de capacidades militares en DIH, orientado contra esta lucha frontal que se le ha declarado contra estas bandas al margen de la ley o de grupos armados organizados. Sí. Las tres que le menciono, las de categoría B y C, general, seguirán siendo responsabilidad de la Policía Nacional.
Pues usted sabe más que yo, pero las FARC y el ELN, según el derecho internacional humanitario general, son parte del conflicto en Colombia. Es decir, por eso le digo, las FARC igualadas en la misma categoría se vuelven, por cuenta de esta directiva, en parte del conflicto en Colombia.
No lo diría así. Lo que le da es una capacidad de empleo no limitada contra ellos en una recategorización que es muy definida, que está claramente identificada exactamente hacia qué grupos son, que son los tres que le mencioné. No es que ahora sean parte del conflicto, sencillamente esa recategorización por sus capacidades de afectación le está dando el Estado a estos grupos para, pues, no dejar de lado la fuerza legítima que tiene el Estado para confrontar las amenazas que hay contra los colombianos.
Sí. General, ¿se habían presentado proyectos de ley para hacer esto que ustedes están haciendo por una directiva a través del Congreso de la República? ¿Y habían fracasado esos proyectos de ley, inclusive porque el gobierno se oponía a darle esta categoría a las BACRIM? Hace algunos días, el comandante del bloque de búsqueda, el general Fabio López, había dicho: no vamos a bombardear las bandas criminales. ¿Qué pasó entre ese momento en que el gobierno se negaba, hace unos días que los militares se negaban, y ahora que cambiaron el discurso? ¿Qué pasó entre una cosa y otra, general?
Bueno, lo que usted ya lo menciona, el siguiente paso será una ley que le dé aún más peso a este actuar, a poner, digamos, toda esta capacidad militar para confrontar una amenaza que puede ser compleja si no se confronta con toda la coordinación y con toda la contundencia y todo el músculo que tiene el Estado para confrontar las amenazas. Entonces, el paso siguiente seguramente es esta ley, pero como lo comentamos, esta directiva pues ya nos permite actuar de esta manera. Obviamente, pues esto tendrá que, como le digo, reunir todos los requisitos de distinción, humanidad, limitación, proporcionalidad que nosotros empleamos en el marco del DIH para efectuar ataques aéreos.
En la práctica, como los USUGA funcionan en zonas urbanas, en las cabeceras municipales de muchos pueblos, ¿cómo va a ser el criterio? Es decir, estoy recordando el episodio de Santo Domingo, en donde lanzaron la Fuerza Aérea unas bombas racimo y terminó en un lío internacional de marca mayor por cuenta de un bombardeo no muy bien ejecutado. Aquí, ¿cómo va a funcionar en la práctica los bombardeos y cómo van a hacer para no tocar y no afectar a la población civil, general? Bueno,
sin desviarme de lo que usted me pregunta, tema Santo Domingo, pues no estaría de acuerdo en la descripción que usted le hace, porque no fue de esa manera como se desarrolló esta operación. Pero también en esto, como le digo, tenemos muchísima experiencia, son muchas las operaciones de bombardeo que se han hecho, que se realizaron contra las FARC, que se siguen realizando contra el ELN. En eso la Fuerza Aérea ha aprendido mucho, sabe hacer muy bien el planeamiento operacional. Y la prioridad número uno, obviamente, siempre ha sido la no afectación a población civil. Cuando no haya la posibilidad de hacer un bombardeo con claridad, con precisión, sin afectaciones civiles, pues serán otras las metodologías que utilizará las fuerzas militares, la Policía Nacional, para confrontar esta amenaza. No es que necesariamente toda la actuación van a ser ahora bombardeos. Hay muchas formas de emplear la capacidad militar, y obviamente pues tiene que ver con ese principio, como hablamos, de distinción, de ventaja militar, de proporcionalidad, que tienen que ser empleados como lo ordena el derecho a la guerra, el derecho internacional humanitario.
General, bueno, si hay una serie de bandas criminales que no son necesariamente los Usuga, los Puntillos y los Pelusos, pero que ustedes se enteran de que están operando o están delinquiendo en algunos lugares de Colombia, ¿también podrían ser bombardeados? ¿O son solamente
ahora,
estas tres?
La única, solamente estos que fueron debidamente categorizados por esa discapacidad de daño que tienen, son los únicos que están autorizados por esa directiva 15 para recibir todo ese capacidad militar sin limitación, o digamos con la proporcionalidad que obliga, pero con la capacidad que hemos estado mencionando. Los demás seguirán siendo una responsabilidad de la Policía Nacional primordialmente. Ellos pueden solicitar en un caso determinado, si está comprometida su seguridad, la asistencia militar, pero será los que son considerados categoría B y C seguirán siendo tratados en derechos humanos, confrontados en derechos humanos, y con una prioridad fundamental de la Policía Nacional y las fuerzas militares generarán la asistencia en el caso que sean requeridos.
Sí, general, reconocer que se necesitan bombardeos para perseguir a los puntilleros, a los Usuga y a los Pelusos, implica que la policía no logró dar con los objetivos de alto valor de esas organizaciones, a pesar de los esfuerzos, a pesar de que son más de 3.000 hombres, por ejemplo, en la zona del Urabá, y que superan en capacidad de fuego, por ejemplo, los integrantes de los Usuga, los integrantes de la policía que están en la zona buscando a alias Otoniel?
No, yo no lo diría de esta manera. La policía ha sido muy exitosa y en esas operaciones pues ha participado también tanto ejército como fuerza aérea, con inteligencia, con las aeronaves que generan información e inteligencia en las áreas. Ha sido muy exitosa, son muchas las capturas, las neutralizaciones que ha generado la Policía Nacional. Lo que el Estado está dando un mensaje claro a estas organizaciones es que hay una lucha frontal decidida que no va a dejar de lado ninguna de las capacidades legítimas de la defensa que tiene la nación para brindarle seguridad a los colombianos. Entonces, pues será mucho más efectivo cuando cada fuerza militar de manera autónoma o coordinada pues puede confrontar estos grupos. Seguramente esto va a hacer recapacitar a los cabecillas de estas organizaciones, a los jefes de estas mafias criminales, para que se sometan a la justicia. Va a desestimular con toda seguridad el deseo de algunas personas de vincularse a las mismas. Entonces, sencillamente utilizar las herramientas que tiene el Estado para confrontar amenazas que no son despreciables. Y como bien lo menciona, pues nos da la posibilidad de que sea la policía en una operación especial que haga una acción, o sencillamente coordinada con dos o tres fuerzas militares para ser aún más efectivo. Lo que se busca es incrementar la efectividad de combate contra estas organizaciones.
Incrementar la efectividad de combate es el general Carlos Bueno, el comandante de la Fuerza Aérea de Colombia. General Bueno, gracias por estos minutos. Le deseo un feliz día.
A ustedes, muchas gracias.
20...